power, more than just a faith to talk about, and forget Monday morning. Oh my soul, don't you forget of the days he never left you. What makes you think that what comes next he's not holding to? You're so good to remind us that this is your story. You're so good.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Es un gran domingo para recibir una palabra en esta hermosa tarde. Es por eso que quiero que me acompañes en el Shalom de Dios que comienza ahora para recibir.
Dios te continúa bendiciendo, amado hermano que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria, que llega todos los domingos a tu hogar a las 8:30 de la mañana, para que en tu hogar, en tu carro, en donde quiera que tú estés, te alcance la bendición del cielo, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo. Porque Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas. Dios siempre quiere hablar a nuestro corazón. Dios siempre quiere hablar a nuestra mente. Así que si en esta mañana tú crees y yo creo que el Señor quiere hablarnos, quiere llenarnos de su presencia, quiere llenarnos de su gozo, quiere llenarnos de su voluntad, entonces nosotros vamos a tener hoy palabra de Dios, voz de Dios a nuestras vidas. Amén, amén. Wow. Así que vamos a orar en esta mañana para que en el nombre de Cristo podamos recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Amén. Dios te bendice así. Padre, en el nombre de Cristo, hoy necesitamos tu bendición. En el nombre de Cristo venimos delante de tu presencia, adorándote, glorificándote, bendiciéndote, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra, porque es tuya, Señor, porque grande y maravillosa son tus obras. Hoy, Señor, venimos delante de ti humillándonos, Padre Santo, porque sabemos, oh Señor, que tú tienes todas las cosas bajo control y que sin ti no podemos hacer nada. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Y hoy lo reconocemos en nuestra vida. Sin ti, Señor, no podemos obtener nada en nuestra vida. No podemos hacer nada en nuestra vida. Padre Santo, y en el nombre de Cristo, queremos que tú sepas que nosotros confiamos en ti. Por eso venimos delante de ti en oración, porque confiamos en ti. Depositamos nuestra fe, Señor, delante de tu presencia, creyendo en lo que no vemos todavía, pero que está hecho en el cielo y que va a bajar. Aleluya. Te pedimos, Señor, que ninguna de las palabras que tú has hablado a nuestra vida caigan por tierra, sino que sean, Dios mío, productivas, Señor, hechas, Señor, que las veamos hechas en este nivel en que nosotros vivimos, en esta tierra, Dios mío, donde hay corrupción, donde hay maldad, donde hay pecado, pero tú siempre te las arreglas para acercarte a nosotros, Señor, y para allegarte a nosotros. Yo pongo hoy el programa Portal de Gloria y cada uno de los que me están escuchando, Señor, para que tú hables a sus vidas, para que tú ministres a sus vidas, para que tú le hables con relación a sus problemas, Señor, y que en el nombre de Jesús tú le digas hoy cómo tienen que resolverla. Señor, y que ellos reciban de ti en esta mañana. Usa mis dones, Señor. Usa cada uno de los dones que tú me has dado para bendecir a este pueblo, Padre Santo, porque tú no me diste dones para dejarlos guardados, sino para bendecir a los que necesitan ser bendecidos. Y en el nombre de Jesús yo me pongo en tus manos, escóndeme detrás de la cruz del Calvario y permite que hoy tu bendición llegue a cada uno de los que escuchan. Este cántico, Señor, es para ti, aleluya. Recíbelo en esta mañana. Casita de la montaña, cantares de Navidad, caminito que se baña con perfumes de humedad, se alegran los corazones. La casita de la montaña y es de Navidad. Y ya estamos en Navidad, hermano. Felicidades a todos en esta Navidad. En esta semana vamos a seguir las celebraciones de Navidad. Así que hágalo consciente de que la Navidad es el nacimiento de Jesús. Él nació para que tú y yo pudiésemos nacer, porque tú y yo estábamos muertos. Tuvimos que resucitar. ¿Tú lo sabías? Lo dice la Biblia. Tú y yo, antes de que Cristo viniera, estábamos muertos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos muertos delante del Padre. El Padre nos veía a todos muertos. Porque cuando Él mira el pecado y ve lo que tiene pecado, lo ve muerto. Así que nosotros éramos muertos. Pero Cristo vino y nos resucitó juntamente con Él. Por eso cuando el día que Él nació, nació la esperanza de luz. ¡Aleluya! Por eso Él se llama la luz. Él mismo decía, yo soy la luz del mundo. Porque vino la luz y se fue la oscuridad cuando Él nació. ¡Aleluya! ¡Qué cosa más maravillosa tenemos nosotros en Cristo Jesús! ¿Verdad, hermano? Esto es maravilloso. Lo que Dios hizo con nosotros es maravilloso. No tenemos con qué pagarle a Dios lo que Él hizo con nosotros. Cuando Dios determina que algo de Él florezca para algunos, cosas pasan. Cosas pasan, hermanos. Y entonces, hoy vamos a tener una reflexión más bonita todavía, que dice, cuando te critiquen, sigues siendo luz. Cuando hablen de ti, siguen siendo luz. Cuando intenten apagar tu brillo, sigue siendo luz. Nunca he visto un insecto atacar una lámpara que esté apagada. Entonces, sigue siendo luz. ¿Sabes por qué los insectos atacan luces encendidas? Porque el brillo les molesta. ¿Y sabes por qué el brillo les molesta? Porque revela las sombras y muestra lo que está escondido. Entonces, no te dejes apagar. Esa luz es el Espíritu de Dios dentro de ti. Satanás sabe que tu victoria está cerca, por eso envía a sus enviados a quitarle la paz y así hacerte salir del camino. Pero mantente enfoque en Dios, porque al final la luz siempre vence a las tinieblas. ¿Y quién te humilló, te despreciaba y se reía de tus sueños? Hará la promesa del Señor cumplirse en tu vida. Y sabrá que nuestro Dios no falla. Tú, al igual que Jesús, eres luz. ¡Qué cosa linda! ¡Aleluya! Estábamos hablando de eso ahora mismo. Jesús es la luz del mundo. Y como Él es la luz del mundo, cuando tú lo recibes, tú te conviertes en luz. Cuando Dios determina algo, hermanos, de Él para nosotros, cuando Él quiere que algo florezca en nuestras vidas, pasan muchas cosas. Y cuando el Señor permitió que el nacimiento de Jesús quedara registrado, lo hace con un propósito. Porque mientras más gloria trae algo, más guerra habrá implícita. ¿Lo sabías? Siempre que va a venir una gloria, una bendición en tu vida, como que se revuelcan los aires. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que cuando tú recibes algo de Dios, cuando vas a recibir una buena noticia de Dios, por ejemplo, cuando vas a un médico y te va a dar una buena noticia, la noche antes tú no duermes, no te dejan dormir las malicias y trayendo en ti desesperación, angustia, temor? Sí, hermanos, pasa eso. Cuando va a venir una gloria, trae más guerra y será más implícita en nuestras vidas. Por eso, en el Antiguo Testamento hubo tanta guerra, hermanos, en contra del pueblo de Israel. Por eso también, antes de tú echarle mano a lo que Dios quiere darte, vas a tener que pelear con muchas cosas. Eso es así, hermano. Esto es una guerra. Por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestados, enemigos de las tinieblas. Es decir, las luchas de nosotros no son con los humanos. Es que en los humanos existen a veces ciertas malicias y como ellos no buscan a Dios, se dejan usar por el enemigo y el enemigo los usa. Cuando tú ves a una persona que te está haciendo daño, no lo mires a él, mira a quien él tiene depositado dentro. Mira el depósito que él tiene por dentro o ella por dentro. Y di, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Porque eso es lo que quiere Dios. Que tengamos nosotros altercado con la gente y no nos demos cuenta de que en realidad es una lucha espiritual la que tenemos, no es una lucha material. Mira, amados, también en ocasiones con Satanás, la peor guerra nuestra es con nosotros mismos. Mira, amado, ni siquiera es con Satanás porque él es un enemigo vencido. Y él nos tira dardos y a veces nos hace poner angustiados, nerviosos y ansiosos. Pero ya él está vencido. Con que tú lo reprendas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tienes que usar el nombre de Jesús porque es el que él le tiene terror. ¿Amén? Tienes que usar el nombre de Jesús. Cuando tú uses el nombre de Jesús, entonces tú verás la gloria de Dios. Y el enemigo se tiene que ir. Mira, amado, en nuestra carne lo que a veces no quiere dejar hacer lo que Dios quiere que tú hagas y que yo haga. Es nuestra carne a veces, porque a veces vivimos más en la carne que en el espíritu. Nosotros vivimos más en la carne que en el espíritu cuando no oramos. Cuando no oramos, no se eleva nuestro espíritu. Nuestro espíritu se alimenta y se eleva cuando nosotros oramos. Si tú no oras, tu espíritu está apagado y entonces estás viviendo en la carne. ¿Y qué vas a vivir? Pues obras de la carne. Es nuestra carne la que quiere venganza. Es nuestra carne. A pesar de que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. A veces reprendemos al enemigo externo cuando todavía no hemos vencido a nuestro enemigo interno. Porque nosotros tenemos siempre un enemigo interno. Acuérdate que cuando nosotros vinimos al conocimiento del Evangelio, quizás usted no tenía ningún conocimiento de Dios. No le enseñaron en su casa a tener ningún conocimiento. No le enseñaron a ir a la iglesia. No le enseñaron a leer la Biblia. No le enseñaron a buscar de Dios en oración. Hay gente que fracasan con lo mismo todo el tiempo porque necesitan matar algo dentro de ellos. Algo hay dentro de ti que Dios no lo quiere, que tú sabes que no te hace bien y necesitas sacarlo de ti en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Poniendo en oración, hermanos. Hay cosas que no podemos sacarlas nosotros mismos, pero Dios ha prometido que nos ha de limpiar, que nos va a ser limpios dentro, aleluya, y que nosotros vamos a poder estar en pureza delante de Él. Tenemos siempre algo que matar dentro de nosotros. ¿Qué puede ser? Mire, un resentimiento con alguien, una envidia con alguien, una angustia con alguien que nos hizo mal, lo odiamos, un odio. Una raíz de amargura que creció dentro de nosotros cuando éramos niños y todavía está ahí molestando. Mire, hermano, tenemos que matar eso dentro de nosotros. Y sabe una cosa, y no es fuera, y todavía no lo hemos logrado. Y cuando no lo queremos admitir, buscamos razones externas para acusar y culpar o a Satanás, o a la persona que me nos hizo daño, o qué sé yo, buscar una excusa, siempre buscamos una excusa, porque no queremos tocar lo que nos duele dentro. Hay cosas que nos duelen tanto y tanto que no queremos ni tocarlas, y lo que hacemos es que le ponemos un pañito tibio por encima, pero no es así que tenemos que bregar con Dios. Dios quiere que tú seas limpio, que seas libertado. Si Jesucristo te toca, seréis verdaderamente libres. Si Él te liberta, serás verdaderamente libre, dice la palabra. Pero aunque nos mudemos a la Conchinchina, eso siempre nos va a estar persiguiendo, porque no es cuestión de mudarnos, no es cuestión de irnos a otro lugar, no es cuestión de cambiar de iglesia, es cuestión de bregar con lo que está dentro que me duele y entregárselo al Señor de todo corazón para que Él lo extermine de raíz. ¿Usted me está entendiendo? No deje, hermano, que eso te persiga día y noche. Ese dolor, ese resentimiento con alguien, un hombre, una mujer que te hizo daño. Pero cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, siempre vienen ataques. Tienes que saberlo. Y tienes que estar tú con ojo visor, orando. O sea, que a veces somos sacudidos y nuestros simientes van a ser probados. Cuando van a hacer un proyecto, lo primero que hacen es que indagan, ¿verdad? Y analizan e inspeccionan el terreno. Nadie hace un proyecto sin antes inspeccionar y analizar ese terreno, porque nadie hace una inversión millonaria en un terreno que no tenga la capacidad para sustentarla. Mire, en este tiempo de Navidad se supone que se adore al Señor, pero son muy pocos los que sacan un tiempo para orar, para ayunar, para adorar el autor de la salvación que nació en Belén. La gente se va a la calle a comprar, a adornar las casas, pero lejos están de entender el verdadero sentido de lo que significa la Navidad. Tampoco entienden qué hubiera pasado con nosotros si Jesús no hubiese nacido. La gente no lo entiende. La Navidad tiene que ver con que la humanidad recibió un regalo. Y el regalo habla de quien da el regalo. ¿Verdad? Si usted da un regalo, eso habla mucho de usted, de lo que usted regala. Y los regalos no tienen que ver con lo que cuestan, sino con lo mejor que yo puedo dar a esa persona, con amor. Cuando usted da un regalo con amor, eso es lo que vale. Aleluya. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que le preparó un regalo. Mire, ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios nos preparó a nosotros un regalo. El regalo que le preparó el Señor Dios a la tierra es una promesa quien hizo en Isaías. En Isaías 9:6 dice, y Él es fiel para darnos el regalo que prometió, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre todo hombre. ¡Qué regalote nos dio el Señor! Un hijo. Él dio como regalo, hermano, a nosotros los pecadores, los que somos limitados, los que estamos en la carne, esta que peca. ¿Sabe qué nos dio? Su hijo. Nos dio lo más preciado que Él tenía. Porque ¿quién dice que un hijo no es lo más preciado que usted tiene? ¿Usted regalaría a su hijo a otra persona? Mira, tómalo, como si no tuviera ningún valor. ¿Verdad que no? Eso es un valor incalculable en nuestra vida. Y Dios entregó a su hijo, el único que tenía, para que entonces viniese a esta tierra a dar su vida por nosotros. Y sigue diciendo, y el principado sobre su hombro, un regalo que cuando tú te cansaste, vuelve y te renueva las fuerzas. Un regalo que cuando todo el mundo te da la espalda, Él te da la mano. Un regalo que no te rechaza cuando tú te equivocas. Un regalo que te dice que Él está contigo, cualquiera que sea la circunstancia que estés pasando. Tenemos el mejor de los regalos, entonces, ¿cómo no lo vamos a apreciar? ¿Cómo es que no vamos a apreciar ese regalo? Ese regalo se llama Jesús. Ese fue el regalo que nos dio Dios. Sin Él la vida no tiene sentido, porque Él es el que tiene todas las respuestas que necesitamos en esta tierra. Amados, pero hay gente que se avergüenza del Evangelio. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire, hermano, donde quiera que tú llegues, exhibe tu regalo. No te avergüences del Evangelio, porque si tú te avergüenzas de Dios en esta tierra, Él se avergonzará de ti el día que tú llegues al cielo. Que la tierra sepa que tú tienes el mejor de los regalos que Dios ha podido haberle dado a la humanidad, su hijo. Dice la Biblia que cuando Elizabeth vio a María, los bebés saltaron. Elizabeth era la madre de Juan el Bautista. María era la madre de Jesús. Y ellas estaban embarazadas en el mismo tiempo. Y dice que María fue a visitar a Elizabeth y se fue para casa de Elizabeth unos meses porque la estaban persiguiendo porque ella estaba embarazada y todavía no había sido mujer de José. Estaba en el tiempo ese, en el año que hay que esperar. Y entonces, pues, ella cogió... el papá y la mamá la mandaron para casa de Elizabeth. Y dice que cuando Elizabeth vio a María entrar por la puerta, los bebés saltaron en sus vientres. ¡Wow! Cuando un bebé salta en el vientre, hermano, usted lo siente, ¿sabe? Porque eso es una cosa maravillosa, es una fuerza que hay dentro ahí. Y usted sabe que usted tiene un ser humano vivo ahí. Mira, cuando tú te conectas con gente embarazada espiritualmente, el bebé de Elizabeth, mire hermano, el bebé de Elizabeth no amenazaba al de María. O viceversa, por el contrario, se unificaban. Y cuando ellos se vieron y los vientres brincaron, aleluya, fue porque ellos sabían uno al otro en sus vientres que estaban en el camino correcto, que ellas dos tenían el propósito de la tierra en la barriga. Elizabeth tenía a Juan el Bautista que preparó el camino para Jesús todo el tiempo, hasta el último día. Y María tenía en su vientre al Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa, hermano! Mire, cuando tú andas con gente productiva, escucha bien esto, nunca se va a sentir usted amenazada con esa persona, ni esa persona con usted. Y esa persona, aunque tú crezcas y aunque tú te prosperes, no va a sentir envidia, se va a sentir gozosa con tu productividad. La va a admirar, la va a reconocer, la va a aplaudir. Entonces, mire, Elizabeth era estéril. Usted sabe que Elizabeth era estéril, ¿verdad que sí? La mamá de Juan el Bautista era estéril. Pero esta fue quebrantada en el momento que llegó Juan el Bautista. Perdónenme, hermano, es que tengo la garganta un poco mala. ¿Sabes una cosa? Escuche. Juan sabía muy bien quién era y quién no era. Y la primera demanda que Dios le pone a un llamado es saber quién eres. Cuando Dios te llama, tú tienes que saber quién tú eres y para qué naciste. Cuando tú no sabes quién eres, vas a malgastar muchísimo tiempo tratando de entender quién tú eres, tratando de convertirte en alguien que tú no eres. Hay gente que es así. Léase el Facebook ese, para que usted vea que hay mucha gente que da la cara que no tiene y dicen de ellos lo que no son. Porque usted, sabiendo quiénes son, porque los conoce muy bien, usted lee cosas que usted dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué está diciendo esta? ¿Qué está diciendo este? Empiezan a dar una cara que no tienen y a presentar una vida que en realidad no es la de ellos. Y muchos de ellos están siendo hipócritas. Hipócritas con los que escuchan, leen todas esas cosas, porque yo no tengo Facebook, hermano, yo lo quité hace tiempo. Y engañando a los demás, los están engañando. Lo peor del mundo es que, por ejemplo, un león pretenda ser un chivo porque no puede, porque su naturaleza no se lo permite. ¿Ok? Tu naturaleza no te permite ser ahora mismo una paloma, por ejemplo. Tú eres un ser humano. Pero hay gente que pretende ser lo que no es, que pretende tener lo que no tiene. Hay cosas que no encajan, hermanos. Y el problema es que cuando tú tienes una identidad clara en lo que tú eres, porque esa gente no tiene identidad de lo que son, pero cuando tú la tienes, porque tú la buscas en oración con Cristo, cuando usted tiene una identidad clara en Dios, entonces tú caminas en la senda que Él te trazó, no en la que tú te estás trazando a ti mismo. ¿Sabes quién eres? Te haces saber quién tú no eres también. Y eso no te lo puede decir un hombre, ni te lo puede dar un hombre. La identidad nuestra no la da otro hombre, porque nos casemos con un rico millonario y andemos en un Rolls Royce y con pieles en el cuerpo y mucha cosa cara. No, nuestra identidad no viene de ningún hombre, viene de Dios. Él es el único que nos da nuestra identidad. Wow. Dios es el que te creó. Dios es el que te da identidad. Y te lo dice a través de tu conexión con Él. Por eso, mientras más tú te acercas a Dios, más tú entiendes qué es lo que Dios quiere para ti. Por eso es que el diablo ataca tanto nuestra oración. Hermanos, no hacemos más que sentarnos a orar, suena el teléfono, suenan los mensajes del teléfono. Mire, nos acordamos que tenemos que poner la olla o sacar la carne porque no se va a descongelar a tiempo para hacerle la comida a quien viene a comer en esta tarde. Mire, nos acordamos de cuánta cosa que hay menos tener comunicación con Dios. Es decir, que nuestra comunión con Dios se va afectando. Y ahí nos levantamos y nos vamos. Y yo oro ahorita porque es que tengo que hacer esto y esto no me va a dejar, esto no me va a dejar orar. Y resulta que después ni oramos, porque no tenemos el tiempo. Siempre hay algo que hacer, hermano. Por eso yo trato de orar por las mañanas cuando me levanto. Porque si yo lo dejo para después, cuando venga del pueblo, cuando venga de hacer compra, cuando venga de hacer el otro, mire, hermano, no lo hago. Siempre hay cosas que hacer. Ore al amanecer, cuando se levanta en la mañana, siéntese en la cama y ore antes de levantarse. Si va a leer algún devocional, léalo antes de irse a hacer ninguna otra cosa. Mire, porque Él está atacando tu sentido de identidad todo el tiempo. Reprenda el espíritu de estupor cuando vaya a orar. El espíritu de estupor es excelente para que nosotros no podamos orar. ¿Por qué? Porque Él trata de impedir que tú y yo oremos. El espíritu de estupor. Así que tú vas a orar y vas a decir: en el nombre de Jesús, yo reprendo ese espíritu que no quiere que yo ore. Tu fuerza, tu sentido de propósito lo da el Señor. Tu identidad te lo va a dar el Señor. Y esas cosas son atacadas por el enemigo cuando tú te arrodillas a orar. Cuando te llena la presencia de Dios, se quebranta toda timidez y toda intimidación. Por eso, cuando vayas a orar, busca primero limpiarte de toda timidez, de toda toda intimidación que puedas tener. Así que, hermanos, entonces, cuando le preguntan a Juan el Bautista quién es él, él dice primero, ¿quién no es? Mira qué cosa, le preguntan quién es él, ¿quién eres tú? Y él dice quién no es, y quién él no era. Él les dijo: yo no soy Jesús, no soy Elías, no soy el profeta. Así fue como contestó. Entonces, ¿quién tú eres?, le preguntaron. Y él les contestó y les dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Como dice el profeta Isaías, él dijo que era la voz que clamaba en el desierto. Ni siquiera le dijo el nombre que tenía, sino el destino de él, el propósito de él. Él se identificó con su propósito, porque el que tiene identidad tiene propósito. Hermanos, y él dijo: yo soy esa voz que clama en el desierto. Aleluya. Juan conocía lo que se escribió de él. Por eso él mismo se decía: yo soy la voz que clama en el desierto. Dios nos pone una demanda, hermanos, como se la puso a Juan el Bautista, como se la puso a María, como se la puso a José. Tú no estás donde estás porque tú quieres. Tú no eres la areña porque tú quieres. Tú no eres puertorriqueña y no eres, vamos a decir, estadounidense o americana o italiana porque tú quieres. Tú eres lo que eres porque Dios lo quiso. Dios te quiso poner en esta tierra con un propósito, porque Dios siempre tiene un propósito. El Salmo 71, léelo, dice: Jehová escribió en su libro de mí. ¡Ay, qué cosa más linda! Jehová escribió en su libro de mí. Tú estás escrito en el libro. Hay un propósito en el libro de Dios escrito que es con relación a ti. Él no te mandó para acá abajo para que comieras, durmieras y te murieras algún día. ¡No! Él te mandó con un propósito maravilloso que Dios tiene para ti y que es el propósito que te va a hacer sentir feliz en tu vida. Tú no estás donde estás porque tú quieres. Dios te puso ahí. Todo lo que has recibido, hermano, lo recibiste de la mano de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo da. Lo positivo, a veces lo negativo, porque hay veces que necesitamos pasar por procesos que Dios mismo permite para que tú crezcas espiritualmente, emocionalmente, que madures, que tengas pureza, que tengas un sinnúmero de cosas que Dios necesita que tú tengas para que tú te conviertas en el propósito de Él en esta tierra. Aleluya. Todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. Y dice la Biblia que por todo lo que hemos recibido vamos a tener que dar cuentas alguna vez. Cuando nos muramos, dice que va a haber un día en que Dios le va a pedir cuentas al hombre, el Dios Padre, el del que está sentado en el trono, le va a pedir cuentas. ¿Qué tú hiciste con lo que yo te di aquel día? Vamos a ver. ¿Qué tú hiciste con lo que tú tenías de aquello y de aquella? Y el don que te di, ¿qué hiciste con él? ¿Lo usaste bien? Todas esas cosas Dios no las va a preguntar. Eso es dar cuentas a Dios. Hay cosas que no es que Dios nos las va a hacer, es que la va a hacer en su debido momento. A veces pensamos que Dios no nos escucha. Yo también lo he pensado en algunas veces, hermano. Yo he pensado también algunas veces que Dios no me escucha. Pero no es que Dios no nos escucha, es que hay cosas que tienen que venir en un momento específico en nuestra vida. No puede venir cuando nosotros quejamos, porque a veces nosotros queremos las cosas rapidito, como cuando vamos a Burger King, nos metemos en el servicarro, pedimos cualquier cosa y damos la vuelta, ya está hecho allá. No. No es así. A veces hay momentos, hay cosas que exigen que pase un tiempo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no la da en el momento en que pedimos, la menospreciamos, la desbaratamos, la botamos, no hacemos el debido uso de lo que estamos pidiendo, porque no llegó al tiempo que nosotros estábamos capacitados para recibirlo. Dios espera que tú estés capacitado para recibir a veces cosas que tú pides y que Él no te da rápidamente. ¿Cómo se capacita uno? En oración, en ayuno, en lectura de la palabra, para poder crecer espiritualmente, hermanos. Así que lo que te queda por hacer es creerle a Dios y no cortar tu relación con Él. Hay gente que está todo el tiempo cortando la relación con Dios, está meses sin ir a la iglesia, meses sin orar, meses sin hablar con Dios, y a los 2 o 3 meses vuelve otra vez y se conecta con Dios, y vuelve otra vez al mes y se va, y vuelve otra vez y está 2 o 3 meses sin Dios, y vuelve otra vez y se conecta con Dios y va a la iglesia y lee otra vez. Hermanos, estamos desbaratando el tiempo, estamos desperdiciando el tiempo, porque mientras tú cortas con Dios, el crecimiento tuyo se corta. ¿Tú lo sabías? Tu crecimiento espiritual también se corta. Te estancas. Si tienes el Espíritu Santo dentro, lo contristas. Lo pones triste. Mira, hermanos, no podemos estar cortando nuestra relación con Él cuando nos dé la gana, porque eso nos hace daño a nosotros como cristianos, no a Dios, porque Dios es Dios. Nos hace daño a nosotros. Mira, tu relación con Dios debe ser un deleite. ¿Usted sabe eso? Y no una obligación. Hay gente que yo he escuchado, ¿verdad? Ya es domingo. El único día que yo tengo para hacer las cosas es el domingo y tengo que ir a la iglesia. Yo he escuchado eso muchas veces. La gente va a la iglesia con coraje, con obligación. Y cuando eso sucede, tú no estás disfrutando de Dios. tú no tienes una relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación buena, maravillosa con Dios, a ti te da gozo ir a la iglesia porque dice, allí está la presencia de Dios, allí me voy a gozar con los coritos que las hermanas cantan, allí voy a escuchar la palabra de Dios y me voy a llenar. Y lo sentimos en nuestro corazón, sentimos el gozo y la alegría de poder ir a la casa de Dios. Hay gente que vive a 2 minutos de la iglesia y no quieren ir a la iglesia porque ya perdieron el gozo, ya perdieron esa comunión con Dios. Esa hambre, esa sed de Dios ya la perdieron. ¿Por qué? La dejamos perder porque no oramos. La dejamos perder porque no leemos la palabra. La dejamos perder porque no nos envolvemos en las cosas del Señor en una iglesia. Miren, hermanos, Dios debe ser el deleite de tu corazón. ¿Por qué Dios amaba tanto a David? Porque Dios era el deleite de David. David pecaba. David hacía cosas terribles también, como cada uno de nosotros, pero se encerraba en su cuarto, pedía perdón y se humillaba y comenzaba a amar a Dios, a decirle, tú eres bueno, Señor, yo sé que tú me amas, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, Señor, hoy estoy delante de ti humillado, yo confío en tu palabra, Señor. Oh, mírame con misericordia. El Salmo 40 dice que cuando clamé yo a Jehová y él me miró y escuchó mi clamor. Y dice, él me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Y David lo sabía muy bien y comenzaba a enamorar a Dios otra vez, a enamorar a Dios otra vez. Y volvía y sentía el gozo de su espíritu. Así vivía David, por eso Dios lo amaba tanto, dice la Biblia. Mire, ay, amados, tu relación con Dios debe tener un deleite en especial, no una obligación. De lo contrario, no le va a encontrar el sentido al haberse entregado al Señor. No le va a encontrar el sentido a ir a la iglesia. No le va a encontrar el sentido a leer la palabra. No le va a encontrar el sentido a orar. Porque estas cosas espirituales se buscan y se mantienen. Usted tiene que mantenerlo. Mire, el cuerpo que usted tiene físico, usted tiene que mantenerlo. Cuando usted se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Irse para la estufa. A ver si hago un revoltillito, a ver si cojo esto, un pedacito de pan, hago un cafecito. ¿Eso no es? Eso es la verdad. Vamos a hablar en Arroyo Habichuela. Porque usted quiere mantener su cuerpo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Alimentándolo. Usted tiene un cuerpo espiritual también. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? En oración, leyendo la palabra, en ayuno, buscando de Dios. Pero muchas veces estamos hartitos en el cuerpo, tenemos hasta la barriguita ya grande, ¿ah? Y no podemos con los chichitos, y estamos buscando ropa más grande que no se nos vean los chichos, porque de tan gordos que estamos, de tanto que comemos para alimentar nuestro cuerpo. ¿Verdad que es así? ¿Verdad que es así, Michael? Es así, pero nuestro espíritu está seco, seco, seco como el valle de los huesos. Seco totalmente. ¿Por qué? Porque no le has dado alimento. Y sabes una cosa, que lo más triste es, y te lo voy a decir en Arroyo Habichuela, que el cuerpo cuando te muera se va a podrir en una caja de muertos. Pero el espíritu es el que va a ir al cielo. Y si tú tienes un espíritu seco sin Dios, tú te vas a ir al infierno. Porque dice la palabra que no hay más que dos caminos: el reino de los cielos y el infierno. Así que yo te lo estoy diciendo en Arroyo Habichuela para que después no digas que yo no te lo dije, para que después no digas que nadie te lo dijo, porque es que el Señor te va a preguntar y tú no sabías que tenías que alimentar tu espíritu y tú no sabías que tenías que buscarme en espíritu y en verdad para poder entrar al reino de los cielos. Es que tú no sabías que tenías que entregar tu corazón a Cristo para entregarte y para poder volver al reino de los cielos juntamente conmigo. Tú nunca lo supiste, nadie te lo dijo. No, Señor, nadie me lo dijo, no me botes de aquí, ¿verdad? Vamos a decirle así. Hermanos, a Dios no le podemos mentir, porque Dios conoce todas las cosas. Él te va a presentar la peliculita de las personas que te dijeron a ti cuántas veces: vuelve a la iglesia, ve a la iglesia, busca a Dios, entrega tu corazón a Cristo, y tú no. no lo consideraste. Esto yo no sé para quién es, pero para alguien es. Así que en esta mañana, hermanos, yo te exhorto a que busques a Cristo, a que te llenes de Cristo, a que ores a Cristo. No importa las circunstancias malas que tengas, todos tenemos circunstancias malas. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no dijo que tú venías aquí a pasar un paseo, a tener un paseo de vida. No, tenemos luchas, tenemos muchas luchas, hermanos, muchos problemas, muchas enfermedades. Pero el Señor dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y que confíes, porque Él venció al mundo, tú también vas a vencer. Así que si tú eres de los que estás en la iglesia y cuando tienes un problema te vas porque Dios no te ama, tú tienes que empezar de nuevo, ¿sabes? Porque estás crudito, no estás maduro espiritualmente, porque no conoces la palabra y no sabes qué es ser cristiano. Ser cristiano no es tener una caja de ATH, que Dios no es una caja de ATH, que cuando tú metes ahí la tarjetita te manda chavito, te manda todo lo que necesitas. No, Dios no es una ATH, tampoco es la lámpara de Aladino, que cuando la frotas, Él te envía lo que tú quieres y las cosas pasan como tú quieres, porque y como tú las deseas, como tú las quieres, y se acabó, es como yo digo, y se acabó. Ay, Dios mío, o sea, ¿quién es Dios que está hablando de Él? Pero esto está fuerte. Sí, la lámpara de Aladino, que Aladino la frotaba y salía un monstruo así bien grande, decía, ¿qué quieres, Aladino? ¿Qué quieres? Dime tu deseo. Y Aladino decía, pues yo quiero esto y aquello. Y él decía, aquí está hecho, bum, 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 y se metía otra vez en la lámpara. Ese no es Dios. Ese no es el Evangelio. Lee la Biblia para que entiendas lo que es el Evangelio. Cristo vino a morir por ti, pero nosotros también tenemos que pagar un precio. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese es el primer paso. Y hoy tú lo puedes hacer si no lo has hecho. Así que yo voy a orar por aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador personal hoy. Y si tú sientes en tu corazón que tu corazón está latiendo ligero, que esta palabra está hablándote, ora conmigo. Y repite conmigo, Señor, hoy yo reconozco que te necesito en mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy reconozco que soy pecador o pecadora. Y te pido que me perdones. Y que hoy tú me ayudes a vivir una vida cerca de ti, en oración y en lectura de la palabra, y en ayuno. Padre, yo te ruego hoy que mi nombre, dilo, mi nombre, sea escrito en el libro de la vida, y que cuando yo me muera, mi espíritu no esté seco, y por estar seco, tenga que yo ir al infierno. Permite que mi espíritu esté robusto para entrar al reino de los cielos. Te lo pido, dilo así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, es la más importante que has podido hacer en tu vida. Así que hoy vamos a leer las peticiones de los hermanos que llaman. Y entonces vamos a orar por las peticiones. Amén. Amén.
Dios, hermano, Dios los bendiga a todos. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén.
Amén.
Salud para Sergio Villarreal, para Mirta, para Milton, para Norma Román, para Olga Bagué, para Octavio Avilés, para Isna Vázquez, todos pacientes de cáncer, por Ramón González, por Manuel, por Johnny Papo por conversión, por Manolo Santiago por esquizofrenia y depresión, también oración por proceso para Anónimo, oración por la familia Medina de Sonia. Y da gracias porque se encuentra mucho mejor de salud. Oración por salud para Dino, nuestro amigo Dino, para Juan Barbosa. Oración por salud para María González y su familia. También tengo por aquí oración por salud para la familia, oración por fortaleza para la familia Sepúlveda con la pérdida de su familia que se murió en este que recuerda que la marca española me tenía la ojo.
Ajá, sí,
Mr.
Sepúlveda. Sí,
sí,
a mí me dio clases.
Sí, a mí también,
maestro que.
Oración por salud para Wilma, que se encuentra dedicada a salud todavía.
Ajá.
Para Vero Acevedo, para Yari Ramírez, para Lilina y Carlos Rodríguez, para Delia Martínez, para Luis Ávila, H. Irizarri, Gladys y Papo, Milla Ruiz, David Pérez y Ani Arroyo. Y también para nuestro amigo José Camacho y su esposa. A todos, hermano, que los bendiga a todos, bendecido día.
A mi papá y a mi mamá, que están enfermitos.
Así, a Lidia y a Dol, que están enfermitos, y Dol, que cumplió años en estos días.
Ahora vamos a cantar el cumpleaños sí. Feliz, porque cumplió años en la semana. Así que, amén. Vamos a cantarle cumpleaños feliz a mi papá, amén. Y si alguien tiene alguna persona que cumplió años, pues también lo incluimos en el cumpleaños. Amén. Gloria a Dios.
Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, bendiciones del cielo, y que seas Salvador, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más.
Dios te bendiga, querido Padre, que me estás escuchando, que nos ha dado la vida a 6 personas, wow, aleluya. Así que él es el patriarca de mi casa y lo bendigo en esta mañana. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque tú eres glorioso y tú eres majestuoso y no hay otro Dios fuera de ti. Ahora quiero tomar estos minutos para poner delante de tus ojos, delante de tu presencia, delante de tu consideración en humildad, Señor, todas las peticiones que has escuchado y que tienen mis hermanos. Yo te ruego, Señor, en especial, que tú hoy sanes a los enfermos que están enfermos física, emocional y espiritualmente. Yo te ruego por ese Señor, Padre Santo, que tiene un nivel de esquizofrenia, oh Dios mío, que es una división, Señor, un trastorno de la personalidad. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú pongas tu identidad de Dios sobre él, aleluya, en esta hora. Padre, que en el nombre de Cristo, ahora mismo yo reprendo todo espíritu, Padre, que quiere traer enfermedad mental, emocional y de personalidad a este hombre. En el nombre de Jesús, ato y echo fuera todo espíritu. Ahora mismo sale de él y se va y no vuelve más. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te vas. Lo sueltas y no vuelves más. En el nombre de Jesús, a la distancia te lo ordeno. A la distancia te lo ordeno. En el nombre de Jesús. Y ahora que reciba, Señor, la identidad de Dios en su vida. Y que su personalidad, Señor, sea íntegra para ti, Padre Santo. Y que él empiece a sentir, Señor, que tú has hecho una obra maravillosa en su vida. Y que pueda sentirse diferente. diferente, Señor, y que pueda sentirse sano, Señor, y que pueda llamar a este programa y decir, mira, yo fui sano de esquizofrenia, en el nombre de Jesús te lo pido, ahora mismo, Padre Santo, ahora mismo en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, yo lo creo, porque tú eres bueno, porque por tu llaga fuimos nosotros sanados y curados. Aleluya, que tu presencia viva esté ahora mismo rodeando esa casa. Oh Dios mío, saca todo lo que está impidiendo que Él reciba de ti. Sácalo, Señor, sea lo que sea. Señor, porque yo veo turbulencia en su casa. Veo turbulencia. Saca esa turbulencia de esa casa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Dale a él conocimiento espiritual para que él sepa lo que tiene que sacar de su casa porque le está haciendo daño a él. En el nombre de Jesús te lo pido. Padre, y te ruego por todas estas personas que han tenido pérdidas de sus familiares, la familia de la O, Señor, que han perdido este ser humano tan maravilloso que fue Mister de la O. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les des la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones en Cristo Jesús y que guarda el corazón de cada uno de ellos. Señor, que haya, Señor, tranquilidad en sus corazones y que ellos puedan entender que la vida y la muerte están solo en tu autoridad y en tu voluntad y que tú eres, Señor, el que nos envías con una fecha de llegada y una fecha de partida. Y eso, Señor, nosotros no lo podemos cambiar. Solamente lo podemos aceptar humildemente, humildemente, Señor. Y por eso en el nombre de Jesús, ahora mismo, nosotros te pedimos que tú pongas en el corazón de ellos la paz que ellos necesitan para poder seguir viviendo, Dios mío, con esta realidad que les ha tocado vivir. Padre, yo te pido por todos los que otros que han pedido, Señor, y todos los que no han llamado también, por mis padres que tienen, Señor, una afección, un catarro, una monga, Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú los cuides, que tú los guardes y que esa monga pase ya. Yo sé que eso es un virus que va saliendo poco a poco. Yo te pido, Señor, que tú los saques de su cuerpo y que tú les des salud en el nombre de Jesús. Y así, Señor, en esta hora, todos los que no han llamado, pero los que han tenido a bien en esta hora estar unidos a esta oración, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que también les sanes y que puedan recibir lo que están esperando, lo que están esperando, porque hay gente que está esperando sanidades, hay gente que está esperando que tú les hables por papeles que están todavía sin contestar, papeles, Señor, papeles que no le han contestado, Señor, que no le han dicho, que no le han dado lo que ellos han pedido por burocracia gubernamental. Yo te pido que tú aceleres esos papeles, yo no sé quién es, acelera esos papeles, Señor, para que estas personas puedan recibir, porque es más de uno, está esperando la bendición tuya. Padre, te doy gracias en esta hora. Te alabo y te bendigo porque maravillosas son tus obras. Y en el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Aleluya. Y en esta hora, hermanos, a mí se me acaba el tiempo, pero la semana que viene vamos a estar otra vez con ustedes. Y así que les bendecimos, les amamos, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Aleluya, en el nombre de Jesús lo pido, que sean todos bendecidos y nos vemos el próximo domingo, si el Señor lo permite, amén y amén.
A Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.